En Visma, buscamos forjar el futuro de la sociedad a través de la tecnología. Trabajamos por una sociedad más eficaz y creemos que la tecnología es un ingrediente fundamental. En Visma LATAM ofrecemos software que simplifica y digitaliza los procesos de recursos humanos. Esto es HR Express, un podcast de Visma LATAM. Rápido, concreto y dinámico para escuchar en cualquier momento y mantenerse actualizado con las últimas novedades y tendencias en materia de recursos humanos de forma express.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de HR Express. Mi nombre es Eva Pérez Calderón y soy Business Development Manager en Visma LATAM en la sede de México. Hoy vamos a hablar sobre el arte de dar y recibir feedback en las revisiones de desempeño. Y en esta oportunidad tenemos dos invitadas muy especiales, Pamela Chinchay y Ariana del Río. Pame es psicóloga por la Universidad de Lima en Perú, coach neurolingüística certificada por la ISI de Alemania y por la Human Coaching Network. Pame cuenta con un magíster en psicoterapia humanista individual y de grupo por el Instituto Carl Rogers de Barcelona, certificada en Harrison Assessment, experta en procesos de reclutamiento y selección, programas de recolocación laboral, evaluaciones de potencial y executive coaching. Fue consulting manager por 2 años y medio en una firma internacional líder en la ejecución de programas de outplacement. Es career advisor en EAE Business School Barcelona, en España, y además es consultora independiente y cofundadora de Sarea. Pame, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, Eva, por este espacio. Ahora ya te haremos un poquito más de nuestras apreciaciones respecto a este tema de feedback que es tan importante en esta etapa del año para las compañías.
Excelente. Muchísimas gracias, Pame, por tu presencia en esta edición. Y bueno, ahora vamos con Ari. Ella es bachiller, tiene un bachiller en psicología por la Universidad San Ignacio de Loyola, Executive Coach con el grado de Expert Coaching Skills. Está certificada por la ISI de Alemania y Human Coaching Network. Está certificada por Thomas International en herramienta DISC e inteligencia emocional en Sao Paulo, Brasil. Y también ella es especialista en desarrollo organizacional, evaluaciones de potencial y por competencias en recolocación laboral y headhunting. Ari también cuenta con experiencia en procesos de capacitación y desarrollo, reclutamiento y selección en los rubros de consultoría y servicios financieros en Perú y México. Además, es consultora independiente y cofundadora de Sarea junto con Pame. Así que Ari, pues bienvenida también.
Hola Eva, muchísimas gracias por la presentación. Un gusto estar aquí contigo.
Un gusto a ti Ari también, pues ambas, Pame, Ari, muchísimas gracias, bienvenidas. Es un gusto tenerlas en nuestro podcast y bueno, pues quiero empezar esta sesión con algunas preguntas que pueden ser también bastante interesantes para quienes nos escuchan. Así que pues tengo esta pregunta que en primer lugar me gustaría que empecemos por definir la importancia del feedback continuo en la revisión de desempeño.
Perfecto. A ver, Eva, te comento si quieres yo un poquito. Bueno, consideramos que el feedback, primero que nada, es una pieza fundamental para que el colaborador se sienta valorado, no solo valorado, sino también reconocido y apoyado por su líder, ¿no? Las personas valoramos que constantemente nos ayuden a identificar nuestras fortalezas, nuestras oportunidades de mejora, sobre todo en posiciones, tal vez esto sucede un poquito más en posiciones más juniors o de mandos medios, digamos, pues son personas que se encuentran en un momento crucial de su carrera y en el cual el desarrollo es prioritario, ¿no? Si el feedback ocurre de una manera cíclica y frecuente, no solo en un momento del año, es decir, en una evaluación de desempeño anual, es más probable que contemos con colaboradores más motivados y fidelizados. Es importante que esto se dé de manera frecuente y de manera continua entre jefe colaborador y colaborador líder o jefe, ¿no?
Ya, sí, totalmente de acuerdo. Muchas veces solamente se planea realizar esta evaluación anual y por eso pues tiende a perder pues peso, feedback e incluso cuando pasa que en algunas organizaciones el líder, el jefe, se va de la compañía, pues no hay un seguimiento de lo que se platicó anteriormente.
Total,
entonces este feedback se pierde. Uh-huh. Uh-huh.
Tal cual, incluso si la persona de repente no está llegando a ciertos KPIs, a ciertas metas que se esperan dentro de su rol, y la persona no tiene ese feedback constante, claro, como, o sea, ¿no? Sería injusto que, digamos, después de un año le digamos a este colaborador no ha funcionado en el rol cuando nunca supo de repente qué es lo que tenía que calibrar e ir mejorando en el transcurso del año.
Claro, totalmente. Y justamente para estas sesiones de feedback, pues al día de hoy, ¿cómo pueden los gerentes y los empleados prepararse para que estas conversaciones de revisión realmente sean efectivas?
Sí, ahí lo ideal, Eva, es que el equipo o el área de talento o gestión humana en la empresa sea quien marque la pauta de estas reuniones de feedback, ¿no? Principalmente porque son el área experta en el desarrollo, en el desempeño de los colaboradores. Entonces, deberían ser los encargados de marcar la primera pauta y entrenar a los líderes, gerentes y en general empleados también, para que el proceso de evaluación de desempeño y de feedback sea el correcto, ¿no? Ya sea que la empresa esté atravesando un proceso de evaluación de desempeño o no, de todas maneras deberíamos tener esta práctica recurrente, como veníamos conversando, de feedback, ¿no? Y el equipo de talento, de gestión humana, idealmente debería capacitar, entrenar a través de procesos de capacitación como tal o a través de comunicación interna una estructura para que el proceso de feedback del líder a colaborador sea ideal, ¿no? Claro. Te puedo comentar de repente algunos puntos importantes que deberían tener los gerentes o los líderes en general en cuenta en estas reuniones de feedback.
Total. Sí, por favor.
Buenazo. Punto número uno, los líderes deberían asistir a esta reunión de feedback con un detalle de resultados, de fortalezas y de oportunidades de mejoras de colaborador, ¿no? La idea es que no sea una conversación casual, que esta media hora, esta hora de conversación no sea una reunión sin una estructura, sino que ellos vayan ya preparados con los resultados, con el detalle de las fortalezas y las áreas de mejora de la persona, para que tenga la reunión un sentido, ¿no? Y además, si el líder llega con una guía de plan de acción para poder terminar o finalizar la reunión con este call to action con el colaborador, va a ser mucho más provechosa, ¿no? Luego es importante también que los colaboradores asistan a esta reunión abiertos a escuchar el feedback, ¿no? Y practicar la escucha activa. Por eso es tan importante ideal que el equipo de talento de gestión humana pueda intervenir desde el inicio educando a los líderes y al colaborador en este tipo de reuniones de feedback, ¿no? Para que ellos puedan asistir ya abiertos a escuchar un feedback, obviamente abiertos a escuchar fortalezas y sus áreas de oportunidad de mejora también, ¿no? Y finalmente, una última recomendación al respecto es que los colaboradores deberían o podrían asistir a la reunión de feedback, digamos, con algún feedback o también alguna retroalimentación hacia su líder, ¿no? Porque la idea es que esta reunión sea bastante rica en ambas partes. Entonces, si es que yo como colaborador asisto a la reunión con opiniones o con sustentos acerca de mi líder y también, digamos, le doy una retroalimentación, esta reunión va a ser mucho, se va a dar mucho mejor, ¿no?
Claro, sí, totalmente. Y como bien dices, que se tenga una estructura, o sea, llegar con una estructura en la sesión. Y creo que también es importante que a los colaboradores, además de que se les dé el feedback y cuáles son las áreas de oportunidad, pues también hablar acerca de esas fortalezas, porque si en estas sesiones únicamente se habla de lo que tienen que mejorar y también la forma en comunicarles, también esto es muy importante, pues tampoco van a estar abiertos para la siguiente sesión, ¿sabes? Exacto. Porque van a decir, bueno, la siguiente sesión ya me espera un regaño, si no se va a hablar acerca de lo que hice bien, nada más de lo que tengo que mejorar. Y tal vez ellos también lo tienen claro, tal vez no.
Exacto.
Vale. Bueno, y justamente hablando de esto, ¿qué estrategias ustedes creen que promueven un entorno de retroalimentación abierto y constructivo? Que justamente es, pues va de la mano de lo último que estábamos comentando, ¿no? Donde hay colaboradores que no están abiertos o que están muy cerrados justamente a escuchar estos comentarios, estos consejos, este feedback por parte de los colaboradores, perdón, de por sus líderes. Y también esto tiene que ver mucho con la cultura de la empresa, ¿no? ¿Ustedes qué estrategias recomiendan que se deben de promover para que sea un éxito este proceso de feedback? Uh-huh.
Como bien dice Seba, esto está muy, muy alineado a la pregunta anterior. Y como primer punto, rescato eso también que añades, que es el tema cultural, ¿no? Una empresa y los líderes de una compañía, porque al final son las personas que dan el ejemplo dentro de la organización, y el área de gestión humana, por supuesto, si ellos fomentan y promueven el feedback constante y la tolerancia al error, se vuelve un entorno de retroalimentación enriquecedor, positivo, y esto, digamos, esos aspectos se llevarían o estarían en el ADN de la cultura de la compañía, ¿no? Por otro lado, también que el liderazgo sea horizontal, que haya confianza, para que esto también permita que haya un feedback, digamos, bilateral, que un colaborador se sienta en la confianza también de darle cierta retroalimentación a su líder, ¿no? También como un tercer punto, destacaría la empatía, ¿no? La empatía es muy importante, uh-huh. como bien decías también en la pregunta anterior. Es muy importante dar un feedback positivo, constructivo, que al final el feedback tenga como por objetivo, digamos, la mejora del colaborador, ¿no? Entonces, tanto el líder tiene que ser empático como, bueno, la persona que está recibiendo el feedback también. Entonces, por eso rescato tanto la empatía de ambas partes para llevar reuniones constructivas y no destructivas, uh-huh. ¿no? Porque no queremos destruir al colaborador, sino que el colaborador sea mejor año a año, feedback a feedback. Y bueno, tener como el propósito de, digamos, de desarrollar y ayudar a mejorar, no de criticar, digamos, hablamos de construcción, ¿no? En ese sentido. El tema de la escucha activa, lo que mencionaba Ari, también creo que es súper, súper importante. Y como último punto, que también está muy amarrado este tema del call to action, es un feedback smart, ¿no? Es decir, un feedback específico que se lleve a la acción, que esté muy, que sea mesurable, porque si al final no establecemos ciertas metas, objetivos que sean orientados a algo concreto, no vamos a terminar definiendo un plan de acción y por lo tanto no vamos a impactar positivamente en los resultados de la compañía.
Claro, claro, totalmente. Y como digo, tomando en cuenta este punto que mencionas, de que tiene que ser un feedback específico, que se pueda tomar acción con este feedback, el hecho de que la empresa comience a llevar esta cultura de tener feedback en estas reuniones, tal vez one to one, con un colaborador y su líder, les permite pues tener toda la trazabilidad del camino y de cómo ha funcionado o cómo ha realizado sus actividades los colaboradores, porque pues bien mencionamos, ¿no? Tal vez un colaborador se le plantean ciertos objetivos, se le plantean que pueda ir por cierto camino, si se va su líder, llega uno nuevo y muchas veces el nuevo dice, yo no sé cuáles fueron tus acuerdos, en qué quedaste, si lo lograste, no lo lograste, así que pues vamos de cero. Y el colaborador se desmotiva porque dice, oye, yo estuve durante tanto tiempo llegando a cumplir este objetivo y como no hay una cultura que de feedback y de trazabilidad y el seguimiento de todo lo que estuve realizando, pues llega aquí a sentirse pues desplazado, ¿no? De que tal vez lo que ha realizado anteriormente no se le va a cumplir porque no hubo este seguimiento en todo lo que se haya acordado con la persona que ya no está. Uh-huh. Y de ahí cómo se revisa.
Uh-huh. Correcto, correcto eso que dices. Del feedback constante, la trazabilidad y, bueno, el tema de medir objetivamente esos resultados, ¿no?
Claro. Perfecto. Y bueno, pues, justamente ahora que estamos hablando acerca de este feedback que sea continuo, ¿sabes? Que bien tomando lo que hablamos, ¿no? Que a diferencia de en otras épocas eran revisiones que solían ser anuales y que por eso no había personas que se desmotivaban porque el líder se fue de la empresa, no hubo una trazabilidad en su feedback, en los acuerdos que se tuvieron, al ser de forma anual. ¿Ustedes qué valor le dan a esta diferenciación? ¿Por qué ustedes creen que sí es mejor tener un feedback continuo? Digo, nosotros creo que sí estamos muy en la línea de por qué es bueno, pero creo que también es importante compartirlo para que pues así también otras organizaciones se animen a que estas revisiones sean continuas y no solamente anuales.
Sí, totalmente. Hay una gran diferencia en una cultura organizacional del recibir feedback de vez en cuando o de manera anual, como tú comentas, versus a recibirlo de manera continua, ¿no? Y fomentar esta cultura de feedback en general en la empresa. De hecho, hoy en día podría decirse que la mayoría de organizaciones realizan un proceso de feedback y de retroalimentación continua, porque así como las empresas y los negocios en general avanzan de manera muy rápida, adecuándose al mercado mundial, los procesos de gestión humana, los procesos de talento, también tienen que evolucionar y adaptarse a todo este proceso de digitalización y de tecnología, ¿no? Entonces, en línea con esto, el colaborador de hoy, 2023, definitivamente merece que el desarrollo de su talento vaya a ritmos acelerados, así como se está moviendo el mundo, ¿no? Porque ahora debemos evolucionar y desarrollarnos mucho más rápido. Entonces, un feedback continuo, de todas maneras, ayuda a esto, ¿no? Antiguamente, y por temas más prácticos, la evaluación de desempeño era la única herramienta que desencadenaba un feedback, ¿no? Normalmente se daba una vez al año y de hecho era porque no teníamos, digamos, como un soporte tecnológico, al menos en Perú, muy potente para poder desarrollar evaluaciones de desempeño continuamente o procesos de feedback y planes de acción continuamente. Y normalmente se hacían, claro, uno a uno, ¿no? Y no eran de manera virtual, porque no trabajábamos de manera virtual hace muchos años, principalmente era todo presencial. Entonces, toda la logística para generar este proceso de feedback era mucho más lenta y mucho más complicada, ¿no? Hoy en día, estas generaciones nuevas que tenemos hoy en el mundo corporativo, avanzamos muy rápido, evolucionamos, nos desarrollamos muy rápido y es por eso la demanda que tenemos ahora de recibir feedback y retroalimentación constante para nuestro crecimiento, ¿no?
Claro, sí, totalmente, como bien comentan, es importante que este feedback se vaya avanzando, se vaya modificando, que estas nuevas generaciones, pues, se evolucionan, cambia todo constantemente. Y vamos a ello con la siguiente pregunta, porque hoy en día, para poder llevar a cabo todas estas evaluaciones de desempeño de una forma más práctica, organizada, pues la tecnología está al día en estos procesos de evaluación de desempeño. Hoy ustedes, ¿qué rol creen que ocupa la tecnología para poder seguir desarrollando las evaluaciones, bueno, más bien los procesos de evaluación de desempeño en las organizaciones?
O sea, definitivamente, Eva, te diría que en todos los procesos de manera transversal de recursos humanos, de gestión humana, de gestión de personas, del talento, la tecnología ocupa hoy en día un rol vital, pero igual no queremos perder de vista ni dejar de destacar el valor de las personas dentro de una evaluación de desempeño, ¿no? La participación de personas, ya sea líderes o colaboradores, es vital y la tecnología en realidad no reemplaza al evaluador ni al evaluado, pero definitivamente la tecnología es una herramienta adicional que nos ayuda a realizar un proceso más objetivo, más ágil, más rápido. Y esto trae por consecuencia que se pueda o que sea más fácil repetir este proceso varias veces al año, ¿no? desde gestión humana, digamos, en trabajar este proceso con tecnología, nos permite un rápido procesamiento de los datos, análisis y recopilación de estos, y a las personas, digamos, que nos enfocaríamos más en ser la parte creativa de dar, de repente, sugerencias adicionales al final de esta evaluación. Pero definitivamente en toda esta parte de procesamiento de datos, de análisis de datos, recopilación de datos, la tecnología, bueno, tiene un rol fundamental definitivamente, ¿no?
Totalmente, bien que lo mencionas, porque pues hay muchas organizaciones que al día de hoy todavía siguen realizando estas evaluaciones en papel. Y el hecho de que, pues sí, comentan, oye, ¿qué crees que yo lo hago en papel? Porque la mayoría de mi personal es perfil operativo o es perfil que no está en, no tiene correo electrónico corporativo y demás. Pues creo que eso también puede ser una limitante, porque bien, las herramientas tecnológicas con las que contamos hoy en día permite que todo el personal operativo, administrativo, personal que no tenga un correo electrónico corporativo pueda realizarlas, y que ustedes ya tengan un procesamiento, como bien mencionaste, muchísimo más ágil, procesamiento de datos y análisis, recopilar los datos de una forma más sencilla, tanto para ustedes como para el mismo colaborador. Así que sí, creemos que este tema es muy importante que se empiece a llevar a cabo, que así como ustedes también que saben la importancia de el rol de la tecnología en estos procesos, que se sumen también a que las evaluaciones de desempeño sean a través de plataformas que les van a apoyar a facilitar tanto para ellos como equipo de recursos humanos, como también al equipo y resto de los colaboradores para poder resolverlas. Así que...
Tal cual, y de hecho, pues, ahí Eva quería sumar, ¿no? Que hay, si bien hay plataformas donde ya está customizada esta información y esta capacidad de procesamiento de datos, y si la empresa de repente no cuenta con ellos, se puede desarrollar alguna herramienta más sencilla, pero que no perdamos de vista, digamos, la objetividad para que se pueda replicar, digamos, en toda la organización con los líderes, ¿no? O sea, al hacerlo de manera virtual, con preguntas más estandarizadas, digamos que nos permite contar con una evaluación también más objetiva y más justa, ¿no? Para todos los colaboradores.
Claro, y qué bueno que lo mencionas, porque muchas veces hay organizaciones que no quieren entrar al tema de la tecnología porque llegan a pensar que es todo lineal y todo es igual para todas las organizaciones, y no, hay varias plataformas que les va a permitir que customicen estos indicadores, estos campos y estos esta forma muy, muy sencilla de que todo sea personalizado para cada organización, porque entendemos perfecto que tal vez cómo se va a evaluar a una compañía del sector minero no va a ser lo mismo que se va a evaluar a una compañía farmacéutica. Claro. Es totalmente distinto. Y bueno, pues ya para ir cerrando, terminando la sesión, ¿ustedes qué consejos darían a los líderes y managers a la hora de llevar adelante las evaluaciones efectivas? Uh-huh.
Lo primero, Eva, que recomendamos es que los líderes, los managers de la organización participen de las capacitaciones o los entrenamientos o las comunicaciones que surgen desde el equipo de gestión humana o desde el equipo de talento, ¿no? Como comentábamos al inicio, este equipo de gestión humana es el responsable y además el que conoce de la herramienta, conoce del proceso de evaluación, conoce del proceso de desempeño. Entonces los líderes deben dejarse guiar por este equipo, ¿no? Si es que en alguna empresa no hay un equipo de talento como tal, seguramente hay alguna persona responsable de este proceso de evaluación de desempeño. Entonces esta persona es responsable de guiar a los líderes en que aprendan la estructura y el proceso de evaluación como tal, ¿no? La idea es que haya o exista un solo owner de esta herramienta para que este proceso de evaluación de desempeño y de feedback sea un proceso ordenado e igualitario para todos los colaboradores, ¿no? Otro consejo que les podemos dar es que las evaluaciones tienen que ser lo más objetivas posibles, ¿no? Y la verdad es que utilizando herramientas tecnológicas, esto es algo que de por sí surge, ¿no? Porque la herramienta tecnológica trae consigo, el error humano, pero al menos procura como minimizar el error humano, y finalmente tiene por objetivo que las evaluaciones sean lo más objetivas posibles dentro de la subjetividad que tiene una evaluación de desempeño de por sí, ¿no? Como tercer consejo, es importante comentarles que la etapa de feedback tiene que darse sí o sí. Sí he escuchado muchas veces que se da el proceso de evaluación de desempeño como tal, de evaluación, y el equipo de talento se queda con los resultados o le pasa los resultados a los líderes, pero no llegan a tener la trazabilidad del proceso de feedback o de retroalimentación al colaborador. Entonces, al final es una evaluación completa, porque sí, tenemos los resultados de la evaluación, ya sea de desempeño o de potencial del colaborador, pero no tenemos la trazabilidad como área de gestión de talento o como líderes de la compañía, si es que el colaborador realmente recibió el feedback, recibió la retroalimentación y estos resultados lo están ayudando a desarrollarse, ¿no? Finalmente, ese es el objetivo. No solamente guardar resultados en la plataforma o en carpetas de nuestra computadora, sino que el colaborador pueda desarrollar a través de un plan de acción, a través de este feedback, pueda desarrollar o mejorar sus oportunidades de mejora y potenciar sus fortalezas, ¿no? Y finalmente, como último consejo, lo que podríamos comentarles es que el área de gestión de talento o de recursos humanos debe darle muchísimo foco y acompañamiento a los líderes, ¿no? No solamente en la primera capacitación, de la estructura o de cómo va a ser el proceso de evaluación, sino que en el post-evaluación, con todo esto de los planes de acción, con todo esto después del feedback, siempre es importante que el equipo de talento esté, detrás de los líderes, porque, que los líderes, obviamente, además de su rol como líder, también tienen un rol en el negocio. Entonces, muchas veces estos procesos quedan un poco desplazados y ahí es el equipo de talento o del equipo de gestión humana quien tiene que reforzar constantemente que se den los feedbacks, que se cumplan los planes de acción, etcétera, ¿no?
Totalmente, sí, totalmente de acuerdo, porque el hecho de que el área de gestión de talento apoye a los nuevos líderes, o como tú mencionas, con pocos años de experiencia, también eso se va a ver reflejado en el desempeño que va a realizar el equipo. Entonces, es también importante que tal cual el área de talento se involucre, que dé acompañamiento para que también el personal se sienta pues muchísimo más cómodo, se sienta más confiado y, como mencionamos al inicio, en el momento en el que lleguen estas sesiones de feedback, pues también el mismo colaborador se sienta tranquilo y no crea que solamente va a ser una sesión para poner en la mesa sus áreas de oportunidad, sino que también pues, se les puede explicar a los colaboradores y que el líder entienda que también debe identificar y mencionar cuáles son las fortalezas que tiene cada persona. Porque si no, pues este feedback, pues en lugar de ser cómodo para el colaborador, pues se va a volver en algo muy... Pues no va a estar contento ni motivado ni fidelizado con esas sesiones. Uh-huh. Exacto. Bien, bueno, pues de verdad, muchísimas gracias. Llegamos al fin de la sesión. Gracias Ari, Pame, por su participación, por su tiempo. Estamos en Visma muy contentos de haber podido contar con su presencia en nuestro podcast. ¿Algún comentario, algo que quieran añadir para cerrar? Uh-huh.
No, gracias a ti, Eva, por primero la invitación de estar aquí en el podcast y poder compartir un poco de nuestro conocimiento y sugerencias al respecto en cuanto al feedback y el proceso de evaluación de desempeño. Nosotras felices, encantadas de estar aquí. Y nada, los invito a, obviamente, escuchar todo este podcast y seguirnos en nuestras redes, en nuestra página web, conocer un poquito más de nosotras y de repente incluso contactarnos para realizar algún proyecto en conjunto, ¿no?
Claro.
Sí, Eva, agradecerte muchísimo el espacio y bueno, nada, felices de poder aportar ahí con un granito de arena a la construcción de un feedback positivo y constructivo. Así que bueno, como dijo Ari, también si podemos apoyar a alguna empresa en algo que digamos que necesite en cuanto a evaluación de desempeño o en cuanto a algún proyecto de gestión del talento, estaremos más que encantadas. Muchísimas gracias.
Genial, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y pues también a todos los que nos escuchan, gracias por estar con nosotros una vez más. Los esperamos con nuevos episodios de HR Express. Hasta la próxima.
Hacemos que las organizaciones sean más eficientes, ayudándolas a automatizar y digitalizar sus procesos de recursos humanos. Visítanos en latam.visma.com. Esto fue HR Express, un podcast de Visma Latam. Te esperamos en el próximo episodio.